episodio que usted no se puede perder, traído usted por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com. Con un servicio 100% local, esta empresa netamente puertorriqueña lleva más de 20 años sirviendo al sector comercial y residencial. Hoy que estamos grabando bien, le hubo una noticia mala de una de las compañías competidoras de Aeronet. Aeronet no es así, por eso es que Aeronet es que usted que tiene que apoyar, porque además de tener el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el dinero que usted gasta en su mensualidad, ya sea en su internet del hogar o en su internet residencial, es dinero que se queda aquí y apoya a una empresa netamente puertorriqueña que apoya a podcast puertorriqueños como Puestos para el Problema. Así que hoy más que nunca estamos orgullosísimos de tener a Aeronet como los presentadores de Puestos para el Problema. Te lo digo todos los fines de semana, cámbiate ahora, llama al 787-273-4143, 273-4143, visita aeronetpr.com para que conozca sus ofertas y tarifas. Deja ya ese internet rojo y azul, cámbiate al mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com, los presentadores de Puestos para el Problema.
Bueno, miren, usualmente ustedes los comentarios que ustedes ven en el YouTube, ajá, que son nuestro super chat, nuestra versión de super chat, que es para solamente las personas que están suscritas, que participan del tier,
ajá,
de co-host.
De 25 pesos
al mes. De 25 pesos al mes en el patreon.com. De con el puesto
que para se problema. Conectan un Zoom para durante la grabación de los episodios.
Nos pueden regañar, nos sugieren temas, uh-huh, comentar, etcétera.
Y ponchamos
sus comentarios. Pero hoy, usualmente, esa tablet la controla Luis.
Yo soy el que poncho.
Claro.
Yo soy el ponchado.
Pero
no
como
en
me anticipé, porque como venimos, vamos a hablar del debate, obviamente.
No confían en
mí. Me anticipé y como seguramente iban a entrar un montón de comentarios, half-half, Black Cat y Juan Zaragoza, pues yo le quité hoy la tablet. Para el carajo. Por hoy. Simplemente para evitar.
Esto es como el marido que no confía en la esposa y le chequea los mensajes de
celular. Claro, para evitar.
Te digo.
Porque yo no hago eso.
Esto es una relación tóxica.
No hago eso. Pero para evitar.
Necesitas ayuda, consejería.
Para que se pueda ponchar. Mira, ahora mismo hay uno aquí. Voy a ponchar uno ahí.
¿Qué dice?
Ahí, pero hoy es de fotuteo, ¿eh?
Hoy es de fotuteo, seguro.
Exacto. Sí, aquí hay otro. Mira. Ahí estamos los comentarios. Neutral.
Neutralidad. Mira qué cojones.
Bueno,
antes de ir con el tema, grabamos un Qué Buena Vida podcast contigo.
Ajá.
Sale el lunes.
Yo siendo el rol del pobre.
Analizando el viaje a México y nuestro itinerario. Todavía estás a tiempo para que te montes con nosotros para México. PPP se va para México. Nos vamos el 6 de junio. Vamos a estar 9 días. Vamos a visitar Ciudad de México. Vamos a visitar Puebla. Vamos a visitar Oaxaca en un viaje diseñado exclusivamente para nosotros. Las tarifas comienzan en $2,550. Habitación doble si sales desde Puerto Rico, se incluye el pasaje. En 2050, si vienes desde otro lugar, tú te pagas el pasaje y te encuentras con nosotros en Ciudad de México. Ve ahora mismo a podcastppp.com para que te apuntes en el viaje y se comunique contigo nuestra agencia de viaje y nuestro socio en este proyecto, Viajero Spot. Y Qué Buena Vida Podcast es un podcast que yo produzco con dos grandes amigos sobre viajes, tarjetas de crédito, las cosas buenas de la vida, y sale cada dos veces al mes, los lunes. Así que este lunes sale en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, Qué Buena Vida Podcast.
Mira, hay como drama en el Taylor Swift World.
Porque sacó un disco nuevo ayer. Y creo que tiene como 36 canciones, una cosa así, como un disco de reggaetonero, así. Tiene un montón de canciones, un track A y un track B.
¿Y serán como canciones de esas? O sea, que ya estás regrabando las canciones para, me imagino.
No lo sé.
Yo sé que estoy viendo las Swifties.
Yo respeto a Swift Taylor como artista y a su movimiento, pero no sé nada de su música.
Sé que los Swifties están bien alzados. Pero mira, anoche fue el primer debate de los que están esperando viernes, el jueves.
Mira, ese es el Turtle Post Department.
Exacto. El jueves grabamos viernes hoy. Uh-huh. Jueves fue el debate.
El primer debate
de los candidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático entre el Black Cat Jesús Manuel Ortiz, uh-huh, y Juan Zaragoza, el senador Juan Zaragoza. Uh-huh.
Mira, antes de entrar al debate, ¿tiene los ratings? ¿Cómo fue? ¿Cómo le fue?
Pero espérate, tengo los ratings, pero vamos a hablar de eso ahora.
Ok.
Pero hay dos cosas que no vamos a hablar en este espacio.
Ajá.
Tengo una historia oral de lo que pasó.
Ajá.
tras bastidores.
¿Ah, sí?
Sí, del papelón.
¿Y lo vas a tirar un bizcochito report?
Solamente para el Patreon.
Solamente para el Patreon.
Así que usted tiene que suscribirse a patreon.com/puestos para problemas. Desde el tier de 5 pesitos.
5 pesitos. Bizcochito report es un podcast casi diario que Jonathan saca todas las mañanitas de cositas que no salen en el podcast.
Correcto. Y entonces, pues, me he dedicado esta mañana a trabajar para la prensa.
O sea, que llamaste a todo el mundo.
Ya recopilé información. Ya yo hice lo que tenía que hacer.
Gente de piso.
Sí. Ya yo hice lo que tenía que hacer. Porque obviamente, si usted no vio el debate, y se está enterando porque nos está viendo nosotros o nos está escuchando, pues hubo una controversia. Esencialmente el debate era entre tres personas.
Exacto.
Rubén Sánchez. Juan Zaragoza y Jesús Manuel Ortiz.
Y algunos diríamos que Rubén Sánchez fue el que ganó el debate.
Correcto.
O sea, porque esencialmente toda la discusión después, hoy por la mañana,
exacto,
ha sido Rubén Sánchez y las reacciones a Rubén Sánchez.
Correcto. Entonces, tenemos un video.
Vamos a ver el video.
Un video de un momento del debate.
Este fue el momento más álgido y fue la primera vez que Rubén hace lo que hace, pero lo hizo varias veces más
en la hora del debate.
Vamos a ver ahora a... Okay, estamos...
Ah, esa mano que ustedes ven es Pepito.
Pepito volvió.
Que decidió regresar.
Sí, no, ¿Cómo fue que nos escribió en el chat de producción?
Como que, ¡ay, puedo!
Tengo oportunidad de ir este viernes.
Mira este viernes, bicho.
Tengo oportunidad. ¿Qué?
Este cabrón se cree que...
Esta generación está... Z, te digo, de verdad.
Este Molusco TV. No, cabrón, es que tú tienes que venir a hacer las cosas bien.
Así que vamos a grabar un puesto para la apuesta, para los que le estén extrañando.
No sé. Ajá. Pero, bueno, tenemos entonces ese video.
Vamos a verlo,
qué fue lo que pasó.
Yo no entiendo cómo Juan Zaragoza puede hablar aquí de desarrollo económico. Juan Zaragoza fue el secretario de Hacienda que celebraba y hacía conferencias de prensa y fiestas cuando cerraba algún comercio porque no pagaban el IBU. En vez de buscar alternativas, él celebraba eso, convocaba conferencias de prensa, hacía una fiesta, etcétera. Yo quiero saber cuál es el plan de desarrollo económico de Juan Zaragoza en ese sentido.
Hasta ahí estamos bien.
Mira, pregunta. Rubén, ahora mismo mi primera herramienta y la herramienta que está más lista para impactar nuestra economía son los 62 billones que quedan de fondos de reconstrucción.
Pero Zaragoza, eso lo tiene ese... O sea, eso cualquier gobierno va a hacer eso. ¿Qué va a hacer usted?
No, Rubén. Hasta ahora se ha gastado la mitad.
No me digas.
La primera mitad que se gastó no se gastó estratégicamente. Para que eso tenga un impacto en la economía, tenemos que asegurarnos que esos fondos se canalicen a través de empresarios puertorriqueños, que no se ha hecho hasta ahora.
Celebración que usted hacía de la gente a la que usted le cerraba el negocio porque no pagaban el IBU. Contésteme eso, Zaragoza.
Gobernar requiere decisiones difíciles. Cuando yo llego al Departamento de Hacienda, me doy cuenta que hay miles de empresas que le cobraban el IBU a ustedes, a los que cumplen su responsabilidad contributiva, y se quedaron con ellos. Y que mensualmente me decían, cobré 15,000 y me quedé con ellos. Cobré 20,000 y me quedé con ellos. A esas personas se le enviaron cartas, se hicieron reuniones con ellos, y se decidió hacer un embargo preventivo para obligarlos a pagar. Se intervinieron 165 empresas.
Yo estoy diciendo que esté mal.
165 empresas, de las cuales 160 pagaron la deuda y la captación se disparó por esa gestión que nosotros hicimos. Solamente 5 empresas cerraron operaciones. Así que nuestra gestión dio fruto en momentos de crisis económica más grande de Puerto Rico.
Realmente, honestamente, Juan manejó la contestación
muy bien.
Claro, este fue el inicio de un maratón de cosas que pasaron en ese debate.
Correcto, pero te tengo que decir, exacto, o sea, una de las cosas que uno cuando prepara a un candidato para un debate es que tienes que siempre decirle, pues tú vas con tu objetivo, tú vas con tus talking points, pero tienes que tener cierto grado de flexibilidad porque cualquier cosa puede pasar. En televisión en vivo, desde cosas no controladas como que, qué sé yo, que se vaya la luz, que un micrófono falle, hasta cosas como que el moderador se salga de... Porque las reglas se negocian, pero una vez esa cámara se prende y estamos al aire, pues las reglas se ponen al carajo.
Correcto.
Que un poco eso fue lo que pasó. Y tengo que decir que Zaragoza lo manejó muy bien. Quizás al principio en esa primera contestaba un poco, cuando lo interrumpieron se notaba que estaba un poquito startled, pero es normal, pero no se vio molesto.
No.
No le salió atrás para adelante, no polemizó con Rubén. O sea, y le contestó la pregunta dentro de su.
Correcto.
De su mejor capacidad.
Ok, entonces ahí vamos a empezar por esa parte, porque. Uh-huh. Y te traigo un poco los números. Okay. Recuerden que el debate iba peleando, o sea, el debate, nosotros habíamos hablado que era a las 10 porque le querían huir a la gala, que no era cualquier gala, era la gala de nominación de Casa de los Famosos.
Que fue de 8 a 10.
De 8 a 10, que es una gala importante en el reality show, porque es cuando la gente vota por los que van a estar nominados para la gala de eliminación del lunes. Ajá. Exacto.
Ah, el lunes, ok.
Exacto, el lunes se sabrá, el domingo es la gala de posicionamiento, que es cuando se
whatever, dale,
se sigue, insultan, cabrón, y el lunes es la gala de eliminación.
Puesto para la Casa de los Famosos.
Ok, ajá. Chévere. Pues, ¿qué pasa? Que obviamente había una estrategia, claro, un poco mirando para atrás. Esta es la primera vez que Guapa usa un debate a las 10 de la noche. En el ciclo anterior también fueron a esta hora.
Y la de los presidentes del PPD también fue.
También fue tarde. O sea que hay algo de estrategia.
Ellos saben por qué lo hacen. Correcto.
Así que voy a aquí más o menos unos números extraoficiales que tengo.
De rating.
10 de la noche, Guapa saca 14.9. para un share de 37.9. Recuerden que les he explicado. Rating es los puntos de rating, ¿verdad? Eso va a base de una fórmula que ellos tienen. Cada punto de rating creo que son como 5.000 hogares, qué sé yo. El share es a base de la totalidad de las personas o de la totalidad de la audiencia
que está viendo televisión
a esa hora, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando hay más gente, ese share baja.
Claro.
Cuando hay menos gente, ese share aumenta.
Okay.
¿Verdad? Porque es proporcional.
Okay.
Así que usualmente cuando son horas más tarde, un punto de rating a las 5 de la tarde
vale menos
a nivel de share que un punto de rating a las 10 de la noche.
Porque hay más gente viendo televisión a las 5.
Correcto, uh-huh. Correcto. ¿Verdad? Ese es el argumento para que uh-huh. ustedes entiendan por qué uh-huh. la diferencia entre una cosa y la otra. Eso se tradujo a 37% de share. Que no está mal.
Buen número.
En household. Estos son todas las casas de Puerto Rico.
Son un buen número para un debate de un partido que está muerto y
correcto,
que dice que fue aburrido.
Correcto, correcto.
Buen número.
14.6 a las 10 y media. A las 10 y media. Pero aquí es interesante porque Telemundo baja de 12% que tenía a las 10, baja a 5%.
O sea, que la gente cambió el canal y se fue para Guapa.
Y estoy presumiendo que la gente, como estás pasando con los second screen, uh-huh. empieza a ver en las redes uh-huh. que ahí. Se formó un descojón con Rubén, porque uh-huh. lo de Rubén ocurre en esa primera hora. Uh-huh. Esa primera hora, y dice, el bicho, vamos a ver este, vamos a enterarnos del chisme. Y creo que les dio resultado porque la segunda, ellos se mantienen en 14.6, bajan un poco, pero realmente suben 5 puntos en el share. Uh-huh. O sea, la segunda media hora del debate subió a 42% de share.
¡Wow!
Que eso es un montón.
¡Wow!
Eso es un montón. Y Telemundo baja 16. Claro, Tele 11, yo no sé si Tele 11 tenía esa hora el show este de los enamorándonos.
No sé, en verdad, no tengo idea.
Tele 11 se mantuvo en 7%, 8%. O sea, estuvo ahí.
O sea, que la gente joven. De Tele 11 no cambió.
No cambió, se quedaron allá.
Okay.
Se quedaron allá. Y entonces, de 10 y media a 11, ese fue el que le dije, 14%. Y de 11 a 11 y media, porque recuerden que el debate se extendió.
Se extendió y después tuvieron
sí, pero Guapa siempre ha ido al Puerto Rico. O sea, como ha ido, que siempre se extendía como 15 minutos más. Porque,
pero yo creo que se extendió por el descojón de Rubén.
Yo creo que se extendió por muchas razones.
Me imagino que en el bizcochito entrará.
Sí. Ahí bajó un poquito. O sea, el análisis de Lugaro y de Mamerín no lo vieron, porque bajó a 12%. Pero ahí sube el share a 43. Porque obviamente, ya. Pues proporcional.
Ya.
Pero sí, Telemundo se escocota a 3.
O sea que esencialmente.
A 3.
Todo el mundo se fue a verlo. Los que estaban despiertos se fueron a verlo.
Lo que quiero decir con esto es dos cosas. Uno, parecería ser que el crigal de Rubén uh-huh. ayudó uh-huh. al debate. Exacto. Y yo sé que hay mucha gente indignada esta mañana. Yo he visto las redes sociales, me han escrito indignados.
En el chat de Diálogo Puerto Rico,
la indignación.
Team Zaragoza está de que debemos ir a pegarle fuego a WKQ y botar a Rubén y sacarlo para desecheo y que no vuelva más.
Pero estos números me dicen a mí que Rubén es un rating magnet para este tipo de cosas. Mala mía que lo diga, lo tengo que. O sea, these are the facts, guys.
Y te voy a decir algo: Zaragoza no peleó con Rubén. durante la hora del debate. Los que vienen a pelear con Rubén cuando se acaba el debate.
Y ese es el otro problema.
Que el equipo de Zaragoza va a entonces, pues Rubén reaccionó como reaccionó.
Ese es el otro problema. Y eso es lo que yo estoy planteando toda la mañana el viernes.
Porque Zaragoza no lució mal.
No lució mal.
De Zaragoza hecho, tuvo un gran debate. Mucha gente dice que lo ganó. O sea, tuvo un gran debate. Pero
a eso es lo que voy. Porque la novatada que comete, el error que comete el equipo de Zaragoza hoy es no quejarse por Rubén. Es pelear con Rubén en el fucking debate. Porque lo que Rubén dice por la mañana es que aquí vino Idalia, que es la directora de campaña. Uh-huh. Betsy, que es la coordinadora de prensa de Juan Zaragoza.
Y Charlie Hernández.
Y Charlie Hernández, que no entiendo cuál es el rol de la campaña.
Ahora es como el director político.
Whatever. O sea,
tira piedra.
Tira piedra. Uh-huh. Pero está bien, Charlie. Uh-huh. O sea, tengo que dársela a Rubén. Charlie X, tú sabes. Yo lo vi en la convención. Estaba pasando por allí como si se creyera. Cabrón, tú eres un has-been también. Tienes que calmarte. Tú estás overrated. Anyway, la cosa
yo,
es
yo
que
yo lo quiero mucho y lo respeto.
Está bien. Ajá. Qué bueno. Dale, pero dale. Talks and prayers. Pero whatever. La cosa es que o sea, bless his heart. ¿Me entiendes?
Qué clase
yo,
de cabrón.
La cosa es que realmente que es lo que vengo planteando esta mañana. ¿Cuál es el error estratégico y táctico? Tu candidato tuvo un buen debate. De un gran fucking debate. ¿Por qué puñeta tú estás peleando con el host número uno de la radio AM? A 50 días de la primaria.
Te voy a decir algo. El error que cometió el equipo de Zaragoza fue dejar que Rubén estuviera allí. Ellos exacto. Tenían que matarse en la negociación para no permitir que Rubén estuviera
exacto.
Allí.
Exacto. O limitar el rol de Rubén.
O limitarlo. Pero sin... Y sin porque... De nuevo, escuchar el Cochito Report para que me diga. Pero mi impresión es que Rubén ni se había leído las reglas del debate.
No.
Él llegó allí a hacer como si fuera su programa por la mañana.
Correcto.
Y esa interrupción, si tú ves, una interrupción típica de Rubén Sánchez en la mañana.
Correcto.
De su programa.
Y que Zaragoza estaba listo para ese tipo claro. De interacción. O sea, Zaragoza él mismo hizo un switch. Dijo, está Rubén allí, esto puede pasar.
Pero al primer momento que tú permites que Rubén Sánchez entre como moderador o como periodista en este caso, porque no era moderador Normando, pues tú estás abriendo la puerta a que pase esto. Porque sí, fue Rubén Sánchez, Rubén Sánchez.
Y el drama, y obviamente se vio, o sea, había claramente tensión en ese estudio. Uh-huh. Normando estuvo regañando todo el debate. Uh-huh. O sea, hubo una dinámica que se estaba dando allí.
Normando presentó a Rubén diciendo, el siempre inquieto, Rubén Sánchez. Y lo probó. Lo probó.
Exactamente. Exactamente.
Lo probó. Y te iba a decir que estaba vestido como un duende. Y me hizo pensar en el duende malvado. Pues, Arcángel. Pues yo creo que Rubén Sánchez es un buen... Es el duende malvado de la radio AM. Yo creo que...
Y Rubén... Corillo, la gente me dice... Ay, Rubén es irrespetuoso. Qué sé yo. Pues está bien. Podemos tener esta discusión de qué debe ser el rol del periodista y el rol de los hosts.
Es verdad.
Y toda esta cosa. Pero esa discusión no hay que tenerla 50 días de la primaria. Es como cuando David Bernier decidió cambiar el logo del Partido Popular Democrático a 65 días de la elección general. Entonces, make fucking sense. O sea, tú tienes que contestar. O sea, low hanging fruit es tú mantener la cosa corriendo. Uh-huh. Y de verdad, honestamente, la gente me decía, ah, pero ¿usted qué pretendía que deben hacer? Pues yo creo que se deben haber quedado con la gerencia del canal.
Cagarse, exacto. Tú te le cagas a la gerencia.
Te le cagas a Hidalgo. Llamas a Hidalgo y le dices, Hidalgo, mira, mamabicho, puñeta, pero ¿qué carajo es esto?
Seguro.
Eso hubiese dicho y Quique Domenech, lo hubiese hecho así.
Y yo hubiera negociado para que Zaragoza hoy estuviera a las 7 de la mañana con Rubén,
ya
media
está,
hora.
Media hora.
Media hora. Y hago un one-two punch. Gané el debate anoche y aquí estoy ahora contigo.
Y aquí estoy de frente, cabrón. Exacto, de frente.
One-two punch.
Y no cerré uno, cerré 7 negocios. Exacto. ¿Me entiendes?
One-two punch.
Pero el Yoripari mode, no sé. Y volvemos. Jesús Manuel no lució mal, pero tampoco lució extraordinario. Y vamos a entrar en eso ahora. O sea, a mí me parece...
No estoy de acuerdo, pero ajá.
Está bien, pero tú no eres neutral.
Está bien, pero ajá.
Pero it's okay. O sea, en el overall no lució mal.
Ninguno de los dos lució mal.
Ninguno de los dos lucieron mal, pero... Aquí hay otra cosa importante que es lo que los populares no acaban de entender. Esto es un programa de televisión, Corillo. O sea, esto es un programa de televisión. Esto es un programa que usted tiene que hacer algo para mantener la gente engaged contigo. Y la gente espera que si hay dos personas que están con puntos distintos, hay un debate, hay un cocoteo, haya algún tipo de puya. Tiene que haber. Y puede ser a lo nivel Jennifer González y Aníbal Acevedo Vilá, que se miraron y se señalaron así en el debate aquel, que eso estuvo cabrón, que eso fue el mejor debate de todo ese season. O como pasó con Pedro en algún momento dado, o como pasó con Agapo con el papelón que hizo aquel porque le salió mal, lo que sea, el de míralo. Pero son momentos memorables del debate. Si tú me dices a mí, pues ¿qué momento memorable hubo el debate? Ninguno.
Rubén Sánchez.
¿Por eso?
Sí, sí.
Pero eso es un problema.
Pero acuérdate también, y esto es lo importante. Sí. ¿Cuál era el objetivo de Jesús Manuel Ortiz anoche?
Ajá.
Vamos a dar por cierto que él está ganando. Vamos a dar por cierto lo que dice las encuestas. Sí. Pues su objetivo anoche era salir bien. Sobrevivir.
Si él está ganando.
No perder el voto, no perder el voto, no perder el apoyo de la gente que está convencida ya a votar por él y que Zaragoza no convence a esa gente que se mueva.
Perfecto.
Y yo creo que eso pasó ayer.
Bien, pero si él está ganando con la ventaja holgada, ¿verdad? Tomando as face value los números públicos que hemos estado viendo. Si los tomamos como cierto, yo hubiese estado pensando como Jesús Manuel Ortiz, posicionándome no para el electorado de la primaria. Porque si yo lo tengo.
Pero es que no funciona así.
Está bien, pero, no pero Luis.
Porque la gente que está viendo anoche.
Pero ¿no? Es que la gente que está viendo anoche. O sea, es, tú me quieres decir que los 14. No. El 37% de la gente que estaba viendo esta noche. No son populares, cabrón.
No, claro que no. No todos son populares. O sea, pero son todos electores que le gusta la política.
Ay,
que
no. Conocen. Claro, pero hay mucha gente que estaba viendo ese debate anoche. Que estaba esperando. O sea, no. Hay mucha gente popular. El que va hoy. Y lo hemos hablado aquí. Si uno ve los números. La inmensa mayoría del electorado popular que va a participar en la primaria, la inmensa mayoría, por no decir el 95%, está decidido que va a votar por Jesús Manuel o que va a votar por Juan
Zaragoza. Y eso no cambió anoche.
No cambió.
Ya.
Which is okay, which is fine. Pero con más razón, creo que...
Lo que pasa es que el problema es el siguiente de ese análisis.
Ah.
Si tú vas a un debate,
ajá,
a trabajar cosas de lo que puede pasar y no trabajar lo inmediato, que es ganar el 2 de
junio. ¿Qué pasa hacer las dos cosas?
No, porque entonces te abres a riesgos.
Pero es que ayer...
Para Jesús Manuel era peor. Para Jesús Manuel era peor. Era tomar un riesgo y que le saliera mal. Y que el papelón hoy fuera algún clip que estuviera corriendo de él por ahí haciéndole daño. Versus jugar play it safe, lucir competente, tener buenos turnos, contestar todas las preguntas.
Es que no contestó todas las preguntas.
Bueno, está bien. Ni Zaragoza tampoco.
Está bien, pero
contestó
pero,
bastantes de las preguntas.
Bien, pero
ver turno por turno, tengo un minuto.
Está bien, pero...
Y lucir como una persona bien, pero, lista por el momento.
Está bien, pero volvemos a lo mismo. O sea, contestar todas las
él
preguntas...
Él no tenía que llegar allí a convertirse en un darling.
No es eso.
El salir allí
no
es siendo eso, el herrero. Líder indiscutible.
Luisito,
o la persona.
No es eso.
Él lo hizo muy bien.
Es que su estrategia en un momento dado, por ejemplo, hubo preguntas que se le hacía una pregunta... voy a hacer un ejemplo. ¿El cielo es azul? ¿Usted cree que el cielo es azul?
Está bien. Pero así son los
entonces,
debates.
Está bien. Chico. Pero entonces, en vez de decir, pues yo no creo que el cielo es azul. Yo creo que el cielo es blanco. Y fíjate, hablando del cielo es blanco, yo tengo una estrategia de desarrollo económico. Y cuelas tu pivot point. Pero el punto...
Por eso fue lo que hizo.
Lo hizo, no lo hizo toda la noche.
Bueno, está bien.
Había una pregunta de educación que dijo 300 cosas.
Pero lo contestó.
Está bien,
esa fue su mejor turno, la educación, yo
300
creo.
300 cosas y al final.
Tengo aquí, mira.
Tú no te acuerdas de ni qué carajo. La pregunta específica fue.
Fue de perspectiva de género.
No. ¿Sí? Hubo dos preguntas de educación. Una pregunta específica.
Escuela charter.
Le preguntan específicamente, le preguntan: ¿usted cree en la escuela charter? ¿Sí o no? Pues yo no tengo. Y empezó. La pregunta era específica. ¿Usted cree en la escuela charter?
Y dijo que sí.
No.
Después de hablarle de su plan de educación.
Está bien.
Pero bueno, pues papá, pero lo
bien,
hizo.
Pero no. Pero metió 300. Volvemos.
Pues claro, porque está aprovechando que tiene un minuto y medio. Ajá. Ante un 36 puntos de rating y decir, yo tengo un plan de educación.
¿Y cuál es el plan de educación?
Fiscalizar lo que no está funcionando.
De verdad,
lo que está funcionando,
la gente se acuerda de eso. La gente
bueno,
se
eso fue lo que dijo. Si se acuerdan cuando yo no sé, pues, pero eso fue lo que dijo.
Pues, entonces no fue efectivo, caballero.
No, creo que sí fue efectivo.
No fue
efectivo.
Y no estoy diciendo que Jesús Manuel, que Juan Zaragoza fue efectivo.
Sí, creo que fue efectivo. Y de nuevo, ajá, también el juego de las expectativas, porque como nadie se la da a Jesús Manuel, todo el mundo piensa que, como dicen en Regaño Libre, que es inmaduro, ajá, que no está listo para el momento. Pues
pero Néstor dice que ganó el debate.
Bueno, pues que lo ganó, es que es la verdad, ajá, él lo ganó. O sea, si los objetivos es ganar la primaria del 2 de junio y Jesús Manuel entró como líder, él salió como líder ayer. Mm. Y si las expectativas ayer era que Juan Zaragoza se lo iba a almorzar, porque esas eran las expectativas, pues eso ayer no se cumplió.
No, o sea, Juan Zaragoza tenía que salir a almorzárselo y no lo hizo.
Y no lo hizo.
Y no lo
y de
hizo.
Hecho, esa pregunta de la escuela charter la contestó. La otra pregunta, que yo creo que fue la más difícil por los wichiwachi que son los populares, que fue la de la perspectiva de género, yo creo que fue su mejor turno.
La perspectiva de género.
Eso es su mejor turno. Jesús Manuel entró y dijo, la perspectiva de género, la educación con perspectiva de género tiene que ser una de las soluciones al problema de la violencia machista. La violencia machista tiene dos soluciones. Una a corto plazo, que se tiene que trabajar con seguridad, con mejores programas. Estamos viendo el programa del alcalde Carolina para implementar
eso
a nivel
bien.
Estatal.
Eso es lo único que me acuerdo.
Y a largo plazo, tenemos que educar a los varones y a los niños para que no se creen que las mujeres son su propiedad, y eso incluye una educación con civismo, con valores y sí, con perspectiva de género. Y le quedó brutal, hizo el viaje completo, abundó,
claro.
Se mostró que sabía.
Esa fue la, yo te puedo decir
su
que
mejor turno.
Esas fueron no, de las mejores preguntas
no
de la noche.
Todos turnos fueron igualmente buenos, pero lo hizo bien. Y yo sí tengo, lo único, mi negativo. El negativo principal para Jesús anoche fue que empezó frío y medio nervioso.
Pero estuvo bien frío. O sea, estuvo frío.
Se le notaba, pero después.
O sea, yo creo que Yo creo que él calentó después del papelón de Rubén. Sí, pero sí. Lo demás estuvo frísimo. Hay una pregunta que me diga. ¿Por qué hay que darle pleitesía a Rubén?
No le estamos dando pleitesía a Rubén.
Estamos hablando just the facts, corillo.
Es un cafre, lo hizo mal. Si yo fuera el moderador, no hubiera permitido eso. Y si fuera el gerente del canal, tampoco. Pero sí, lo hizo.
Exacto.
Y porque lo haya hecho, tú no tienes que prenderle fuego a tu campaña y convertir tu campaña en una campaña contra Zaragoza.
Correcto.
Digo, contra Rubén Sánchez.
Correcto. Y en verdad están charreando, los estoy viendo. Mala mía, Giancarlo González. Pero, o sea, no. Lo que estás planteando de que Rubén es un cafre, pues está bien, pues es tu percepción, caballo. Pero los números de facts are que al tipo le escuchan un cojón de gente por la mañana. Y tú tienes un candidato que los números dicen que está atrás. Yo no sé si están atrás, pero los números, o sea, ¿cuán atrás puede estar? Pero tú necesitas una pelea hoy con él, que todo el mundo está hablando de eso hoy. O sea, tú necesitas que hoy, primero, tener comunicadores allá afuera que estén reforzando tu mensaje. No había nadie reforzando el mensaje de Juan Zaragoza, salvo, bueno, yo entrevisté a Nemesio. Nemesio como que más o menos. Pero el resto, no había nada.
Ángel Nemesio, tú dices.
Ángel
Nemesio.
Nemesio, tú sabes.
Sí, sí, sí.
A Juan Charra dice, anoche era de los clips, Luisito María dijo eso hace par de tiempo.
Es verdad.
Pues yo no sé qué clips van a sacar ahí, más allá de Rubén. Yo no he visto clips esta mañana.
No, nadie. O sea, por ejemplo, y me llamó la atención, tengo observaciones generales, vamos más allá de ambos. Tengo aquí mis notas, espérate. Excepto el intro y el outro, o sea, la introducción y el último turno, no la hablaron a los populares. En el momento que le dijeron, populares, aquí estoy, yo voy a ser el próximo candidato a la gobernación, fue en el saludo y en la despedida.
Con más razón, por eso te digo
eso me llamó. O sea, que pareció más una debate a la gobernación, un debate a la gobernación que un debate a...
Pero aún así en ese escenario, primaria, que te lo doy, aún así, creo que era el momento perfecto para que Jesús Manuel... La gente que está escéptica de Jesús Manuel no son populares, corillo.
Correcto.
O sea, la gente que está escéptica de Jesús Manuel
y no van a votar el 2 de
por eso, la gente que está escéptica de Jesús Manuel es gente fuera del Partido Popular Democrático. Que muy potencialmente, que es lo que decía Lamas el viernes en el panel de Guayabera, por la mañana, que tiende a coincidir, ese voto melón, ese voto on defense, que pudiese estar todavía...
Melón, es general.
General, el voto flotante.
No tiene que ser...
Por eso, puede ser cualquier voto. Uh-huh. Que pudiese todavía estar pensando, o que ni conoce a Jesús Manuel, uh-huh, porque lo conoce como representante, uh-huh, pero no conoce como candidato. Tenías una plataforma como Guapa, que los números están diciendo que lo vio un cojón de gente, que pudo haber colado muchas cosas, que yo creo que lo hizo. Pero no fue tan efectivo como yo hubiese pensado que lo hubiese hecho.
Que pudo haber sido mejor, claro.
Claro.
Pero y entonces, lo hizo bien.
Y ahí es que
Jesús,
entonces...
Si para el que no conocía a Jesús y no sabía nada de él, ahí él salió con una buena impresión de Jesús.
Sí.
Bueno. Quizás no salió enamorado de Jesús, que no salió gritando Jesús Madre del Team 2024. No, pero lo conocen mejor hoy. Y vieron profundidad, y vieron juego de piernas, y vieron que se veía muy bien, que se presentaba muy bien. Contestó las preguntas, no atacó. Esa era mi última observación general. La sangre no llegó al río. Y al final, si la sangre no llega al río, entre populares y...
No sé. Yo
eso creo es que, bueno para Jesús Manuel.
Yo creo que debieron haber...
Digo, Zaragoza. Y te voy a decir, el mejor turno es Zaragoza, by far. Que si yo estuviera en la campaña de Zaragoza, yo sacaría este clip y le metería 5,000 pesos. Mira, para pautarlo.
Pero él creo que está saliendo el audio, Wilton, chécate a ver.
El mejor turno de Zaragoza fue cuando Rubén le vuelve y le pregunta: usted lleva hablando en toda esta campaña de que hay que escoger a alguien con experiencia, que hay que escoger un administrador, que si no podemos arriesgarnos, etcétera. Usted está hablando de su modelo T. Y ahí todo el mundo empezamos nosotros en nuestro Zoom, que by the way, gracias a los que se conectaron, fue el Zoom más exitoso que hemos tenido hasta la historia. 110 personas estaban con nosotros viendo el debate. Ahí todo el mundo empezó en el chat, ahora es. Y Zaragoza le dijo, no, yo estoy hablando de Ricardo Rosselló. Y aprovechó y contó su historia. Y estuvo un minuto entero diciendo, yo lo que le ofrezco a Puerto Rico es mi experiencia, mi trayectoria, mi inteligencia, mis conocimientos. Eso es lo que Juan
Zaragoza. Pero fue el mejor turno.
Y de no, si yo sacaría ese clip hoy y ya lo hubiera metido 5,000 pesos en Facebook para que corra por Facebook, por YouTube, por todos lados, para que lo conozcan, porque ahí está la base de mensaje. Sí. Y interesantemente, a Jesús Madre se le dio una oportunidad de contestar y le siguió no contestar.
Por eso.
Que también estuvo bien, porque después
de todo. Yo creo que debió haber contestado.
Yo creo que estuvo bien. Porque al final del día, Jesús Madre todo el momento se mantuvo en lo que él quería decir y lo que él quería que fuera su mensaje.
Sí.
Y te hago un comentario, mamabicho, pero es un comentario porque tengo que decir. El que vistió a Juan Zaragoza no lo quiere mucho.
Su Manuel no estaba mal vestido tampoco, pero tampoco estaba...
No, Su Manuel estaba clásico, traje azul, corbata roja. Sí,
pero...
Está bien.
Sí, pero yo creo que... No, pero te digo...
Azul marino, corbata roja.
Sí, pero te digo por qué... Porque creo que... Y ahí es que vamos a la cuestión de la preparación para el debate. De las cosas que tú consideras en el debate es el stage. Por ejemplo, la luz, dónde es que van a estar, cuál es el fondo que van a tener, lo que sea. Pues yo hubiese, por ejemplo, si yo tengo un fondo como es el que tengo, tengo que buscar algo para resaltar, que creo que fue lo que trató de hacer Juan Zaragoza. Juan Zaragoza estaba, se veía raro, porque creo que escogieron un tono muy claro para contrastar con él.
Y entonces, ahí estamos, mira, ahí estamos viendo un poquito cómo
se. Y la iluminación estaba terrible.
Y entonces, es que, mano, es que tú no vas a ir a televisión con un traje, eso que es como un crema gris. Ya eso es un riesgo.
Sí,
entonces,
sí.
Entonces, esa corbata morada con el fondo morado.
Por eso. Por eso es que te digo. Creo que hay un fallo, pero puedo entender por qué querían contrastar. O sea, porque el Jesús Manuel no estaba mal vestido. Bueno, pero
fue clásico.
Pero yo hubiese ido negro. De negro. O sea, yo hubiese ido de negro y
corbata roja.
Y corbata roja.
En vez de azul marino.
Correcto. Está bien, o sea. Correcto. Eso es lo que yo hubiese hecho. Digo, porque si era el plan de verse Statesman, lo logró. Pero es parte de... Mira, importante del debate, el formato fue terrible.
No, yo quisiera, en verdad, y yo no sé si esto vaya a pasar, pero yo creo que las campañas nunca lo van a permitir. Pero yo quisiera ver debates como en Estados Unidos, que son de tema... Y ya.
Bueno, el de 2020 fue así.
Y que
los de Lenin.
Los moderadores entran, interrumpen, le dice conteste, pero eso de estar tocando campanita y un minuto y medio y qué sé yo, no.
Los de Lenin. Los de
si
Lenin,
es un debate, es un debate.
Los de Lenin, cuando Lenin era el reino de Lenin, fueron así en el último de estos. O sea, el de. Bueno, la clásica pelea aquella de Sayira. De moderador y modere. Fue precisamente en ese momento que básicamente Lenin lo que dijo fue: los dos frontrunners son estos dos cabrones.
Y me importa tres carajos lo que ustedes digan.
Dogs and pray, bless your heart.
Sí.
Usted está ahí para pa cumplir. Pero pa vamos al cocoteo.
Al cocoteo, sí.
Y claro, eso sí requiere también valentía y juego de pie. Yo no sé, como los populares son tan changos, si hubiesen permitido eso.
Digo, si yo, ustedes saben que yo apoyo a Jesús Manuel, he colaborado en algunas cosas, pero yo tuve cero que ver con los debates, ni las negociaciones, ni la preparación, no tuve nada que ver. Si yo hubiera estado en el equipo de negociación de Jesús Manuel, yo no hubiera permitido eso tampoco, porque a mí no me conviene. Yo no quiero pelea, yo no quiero sangre, yo quiero que esto, la fiesta vaya en paz. Porque al final del día necesito también a la gente de Zaragoza para ganar. Que un poquito, y yo haciendo memoria, de los debates de Batia... de Charlie y Yulín, en parte un poquito la tirantez entre los tres crece en estos debates. Y si a Charlie se le hizo más difícil luego traerlo, de hecho, Yulín esencialmente nunca regresó. Yo sé que con Bati hubo conversaciones, pero Bati tampoco entró a la campaña. Quizás fue la tirantez que generaron los debates.
Mira, aquí... Y dale a Colón.
Acaba de mandar expresiones o algo así.
En Facebook.
Ajá.
No lo voy a leer todo, pero anoche en medio del debate fui víctima de agresiones verbales y amenazas por parte de Rubén Sánchez. Como parte de los acuerdos con Guapa, a través de un contrato firmado de ambos candidatos, la señora Nidia Ruiz, que es la directora de Guapa, Rubén Sánchez no siguió las reglas establecidas desde el principio, contrario a los dos periodistas que la acompañaban y las intervenciones del moderador. Durante el receso, para pasar al último segmento, Rubén se me acercó y yo le pregunté si había leído las reglas del debate. Acto seguido me preguntó que si lo estaba regañando. Yo le aclaré que era solo una pregunta. Se me volteó y me mandó para el carajo y se refirió a mi persona como una vieja pendeja y cabrona.
Dios.
Además, me amenazó, eso no lo pongo en duda. Ajá. Además, me amenazó diciendo que me iba a destruir a través de su programa de radio y que yo iba a saber quién era él. Varias personas se lo llevaron casi arrastrando porque se tornó muy agresivo. La conducta de ese señor es la de un agresor que no sabe controlar sus emociones y se torna irracional cuando alguien le cuestiona. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a las personas que me han llamado y escrito expresamente, ¿verdad? Y agresiones de alguien que se hace llamar periodista y al silencio de Guapa Televisión, que son personas que están indignados. Me parece esto un error bien cabrón. Pero bueno, it is what it is. Yo, puedo entender, pero este Yori Party...
Yo haciendo también un poquito de perspectiva, me recuerda esa última semana de la primaria del PP del 2020, que la campaña de Batia fue toda contra Cobo. Ajá. Y Cobo no estaba en la papeleta. Un poquito, yo creo que.
Por eso.
Digo, y sí, Rubén es un cafro irrespetuoso. Y si le dijo eso, y Dalia
está. Está bien, pero. Está bien, volvemos.
Pero ni Dalia ni Rubén están en la papeleta.
Correcto. Es como cuando Diego pelea con Andy.
Sí. ¿Verdad?
Esa es. Es verdad. Cuando Diego pelea con Andy, pues no debe ser. O sea, no. Tú sabes. Y es parte de. El PPD no quiere división. Este tipo de debate debe. Debe irse de las bofetas. Puede ser. El PPD lo que pasa es que tiene. Todavía yo creo que tiene un PTSD de la elección del 2020. De hecho, esta mañana las reacciones fueron todo lloripari. O sea, fue un yoripari, pero de todo el mundo.
Todo ha sido Rubén.
Todo el mundo, sí, todo el mundo.
Todo ha sido esto, nada más, nada. O sea, el único análisis que yo he escuchado ahora mismo de turno es el que acabo de hacer tú y yo, de entrar a los turnos y qué dijeron y qué no dijeron.
Todo el mundo ha sido un yoripari. Te tengo que decir algo, y yo creo que es que Juan, y quizás lo cerramos para seguir con la pausa, vamos con entrevista ahora. Te tengo que decir algo que sí... Es una observación y lo he notado ya en varias ocasiones con Juan Zaragoza. Juan Zaragoza, por caer en la dinámica de ser como coloquial, luce a veces unprepared, como improvisando. Él como que trata de salirse de su script y se va a guacamayar. Entonces, de momento, se va a guacamayar y pierde el hilo. Le pasó ayer un par de veces, en par de turnos. Iba como que bien y de momento como que... Él se pone con las anécdotas esas, que tú sabes que le gusta hacer como que anécdotas. Hablé con fulano y me dijo esas cosas.
Pero a mí me gusta lo de las anécdotas.
Las anécdotas me gustan, pero en un contexto de debate. Él lo hace bien. Yo creo que él lo hace para conectar. Pero falló en varias ocasiones porque se iba como que... A dar una vuelta, cabrona. Y se le pasaba que en par de turnos no medía el tiempo bien. Uh-huh. O sea, cuando iba a la sustancia de la pregunta, se quedaba sin contestar. Uh-huh. O sea, se quedaba en la historia. Se quedaba en el de esto. Entonces, puedo coincidir con que algunas personas digan, diablo, Juan, Jesús Manuel, sonaba más preparado. Porque raro, claro, Jesús Manuel tenía una... botella cabrona de Talking Point y lo que hacía era darle por arriba a 300 millones de aquí.
Boom, 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 boom.
El problema que tiene eso es que a veces tú perdías de perspectiva qué puñeta era lo que estaba contestando. Escuchar las ideas, pero la pregunta es... Ya, hubo un par de no pensé en la noche ayer y yo decía, coño, pero es que la pregunta es esto, porque carajo no está hablando de esta otra cosa, pero nada. Sí te tengo que decir lo siguiente. Zaragoza tuvo un buen turno con el tema de salud. El turno del cocoteo con...
Me llamó la atención de particularizar contra las aseguradoras.
Pero particularizar con las aseguradoras, pero lo que él trae del modelo de pagador único con no sin fines de lucro o lo que sea. Me pareció interesante. Me pareció algo novel. No sé si...
O sea, esencialmente lo que yo entiendo es sacar el middleman, que es las aseguradoras, y convertir a CES, crece yo, a abrir una competencia que alguien cree una entidad sin fines de lucro para que maneje el plan médico.
Sí.
Okay.
Está bien.
Está bien.
Me imagino que lo que está detrás de todo esto es el tema del lucro.
Pero en verdad lo que está detrás de esto es que si en una elección donde la inmensa mayoría de los que van a votar son mayores de 60,
es eso.
Pues estoy seguro que las aseguradoras salen peor que los legisladores.
Por
entre
eso.
Ese grupo y pues caerle encima a las aseguradoras no es una mala idea en una elección.
Y de hecho, Jesús Manuel le cae encima a las aseguradoras, pero de una manera distinta.
Más suave.
Pero le cayó también a las aseguradoras. O sea, como que es un tema... Es un tema de esto. Y me imagino que lo negociaron, que no hablar de estatus.
No hablaron de estatus. Muy inteligente eso. Muy interesante, quiero decir.
No. Muy inteligente también porque evita divisiones.
Pero fíjate, en estatus ahí no hay el problema porque ellos los dos creen lo mismo.
Está bien, pero...
Zaragoza no es soberanista. O sea.
Está bien, pero puedes contrastar. Sí. O sea, una pregunta fácil es, ¿cómo usted ve la evolución de Lela? Uh-huh. O de la relación con los Estados Unidos. Sí, o sea, dentro de lo que usted cree. ¿Sabes?
Como de Lela.
De Lela yo hago lo que me da la gana. Tú sabes, como que sí. Ah, anyway. Vamos
a la pausa.
Vamos a la pausa.
Tenemos una entrevista bien interesante, de unos temas bien interesantes.
Vamos a hablar de PPC.
Y luego de la entrevista, vamos a seguir con el análisis de las cosas que pasaron esta semana. Este, puestos para el problema, trae ustedes por nuestros amigos de Bright International Investments. Si te sobraron unos chavitos ahora en el reintegro y quieres invertir ese dinero, ponerlo a trabajar para ti, considera a Bright International Investments, que ofrece servicios de finanzas específicamente en Bright International. Crean y manejan carteras de portafolios de inversión para clientes particulares que deseen invertir su dinero en la bolsa de valores de Nueva York. Tú haces la inversión y nosotros nos encargamos del resto. Este 2024, sácale dinero a tu dinero y hazte cargo de tu futuro. Bright International Investment es tu solución por un futuro brillante. Visita ahora mismo brightinternationalinvestments.com, brightinternationalinvestments.com. Y también con esos chavitos de reintegro, no sé cuántos fueron, pero si ya estás ready para dar el salto y cambiar a energía renovable, pero tienes preguntas o inquietudes sobre las placas solares en tu hogar, comunícate con nuestro asesor de Windmar Home, patroncito José Vázquez. José te va a atender completamente gratis, libre de compromiso, sin utilizar tácticas de presión para vender, y te va a hablar claro. Lo mejor es que José es vendedor de Windmar, y Windmar es la empresa líder en la industria en Puerto Rico, con más de 20 años establecida y con más de 50,000 hogares energizados hoy con sus placas solares. Oriéntate llamando a José al 787-629-8657. 787-629-8657. Y si ya te hartaste de su trabajo, si te llamas Rubén Sánchez y te van a votar por decirle cabrona a la directora de campaña de un candidato, pues tienes
no lo van a votar.
No, yo sé que claro que no lo van a votar, pero si te fueran a votar o si simplemente quieres cambiar, sabes que un buen resumen puede ayudarte. Un resumen es mucho más que un papel, es una inversión. De hecho, los expertos en reclutamiento dicen que la negociación de salario de compensación comienza no cuando te hacen la oferta, sino cuando el reclutador lee tu resumen. Y hey, para que ese resumen esté de show, existe Career Branding. En Career Branding cuentan con varias certificaciones internacionales para el desarrollo de resumen, tanto para el sector privado como para el gobierno federal. Para más información, comunícate con Career Branding al 787-300-7777, 300-7777, o visita su website resumeprofesional.com. resumeprofesional.com. Ahora vamos a la entrevista en Puestos para el Problema.
Mira, oye, vamos a cambiar un poquito de tema.
Para salirnos de la política y de la politiquería, pero hay más política y politiquería después.
Ok.
O sea, esto es como un sándwich de tema. O sea, es política, el tema que vamos a hablar ahora, y política. O sea, que el sándwich está, este segmento está, es el medio del sándwich.
¿Ah, sí?
Sí, no quedó tan bien esa analogía, pero era lo que quería.
Está bien, ok. Pero okay. Mira, importante. Vamos a cambiar un poco de tema. Ustedes saben que nosotros hablamos de muchas cosas. Nosotros promocionamos todo, ¿verdad? Si usted quiere promocionarse con nosotros, pues chévere. Y parte de las cosas que nos hemos dado cuenta es que nosotros tenemos una comunidad que la inmensa mayoría de nuestra audiencia, contrario a otros medios de comunicación y a otros espacios, son hombres. Son hombres que van, ¿verdad?, desde los 25 años, 30 años en adelante. Pero hay muchos hombres que ven nuestro contenido, nuestros consumen, porque pues, it is what it is. Así que hay muchos temas que a los hombres no necesariamente se les hace fácil hablar.
Correcto.
Particularmente sobre su salud.
Correcto.
Así que nosotros hoy, está con nosotros en el estudio Gabriel Colchado. Y Gabriel, interesante porque yo lo había conocido en otro espacio, produciéndole otro espacio a Yossi, que es nuestra amiga Yossi de Capela.
De Capela.love.
De Capela.love. Y
mucho fuerte y mucho amor.
Mucho fuerte y mucho amor. A mí me llamó la atención porque empezaron a hablar de un tema que no se habla hasta que llegan a cierta edad. O sea, se habla en ciertos contextos, pero no se habla desde temprano.
Correcto.
Y es el tema de la salud sexual masculina.
Salud sexual masculina.
No es el fueteo, no, ¿sabes? No, porque no. O sea, está el fueteo y el vacilón, pero es la salud sexual masculina.
Correcto.
Y todas las implicaciones que eso tiene.
Correcto.
Y ustedes saben por dónde voy en ese tema. Así que está con nosotros Gabriel Colchado, quien es el presidente de Deseus. Y Deseus es una plataforma que está súper cool. Digo, para que él hable, porque yo no...
Que nos cuente... No,
que nos cuente él. Gabriel, bienvenido a
PPP. Bienvenido, Gabriel.
Saludos, gracias. Gracias, Luis, gracias, Jonathan.
Qué bueno que estés aquí con nosotros, porque hablar de estos temas no es fácil.
No, vamos a ver cómo nos sale. Ya aquí tengo los cachetes rojos y todo.
Vamos a hablar de pipices
un poquito.
Sí.
Pero de pipices saludables o de que pipices que quieren ponerse saludables.
O que deben ponerse saludables. Y cómo deben ponerse saludables. Correcto. Correcto, Gabriel. Qué bueno que estés con nosotros. Gabriel tiene el presidente de SEOS, que es un startup local. Uh-huh. Ahora mismo está con la gente de Bravo Foundation.
Con el Bravo Foundation.
Está con
de las escogidas ahí.
Sí, 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 sí. Está con el corrido de Bravo Foundation, que están ahí en la aceleradora, uh-huh, ¿verdad? De Bravo. Pero cuéntanos, ¿qué es de SEOS? ¿Qué es lo que ustedes, cómo es que nace esta iniciativa de esta compañía como tal?
Bueno, hace como unos 5 años atrás. Yo tuve un suceso.
Okay.
¿Cómo fue que le llamaste ahorita el suceso?
Programa con el PPCS.
Con el PPCS.
Okay, perfecto.
Que me llevó a mí a una situación personal que dije, wow, espérate. Y yo siempre me he cuidado, siempre hago ejercicio, corro bicicleta, voy al gimnasio.
Sí, te ves fit, tú estás. Eres joven. Tampoco es que no es. Sí, ok.
Sí, y cuando empecé a hacer, ¿verdad?, research, uh-huh, sobre el tema, me di cuenta que habían otras compañías que proveían soluciones, pero que no se las daban a Puerto Rico, como muchas cosas.
Uh-huh. Ok.
Uh-huh. Y aunque yo vengo de la industria farmacéutica, más de 2 décadas trabajando con médicos, yendo a las oficinas,
okay,
puedo agarrar por el teléfono y llamar a un médico y decirle, envíame una receta de esto. Uh-huh. Uh-huh. Que muchos puertorriqueños
están
acostumbrados a ir a la farmacia a pedir los antibióticos. Uh-huh. Pero en este caso, ¿verdad?, en este suceso que fue algo más emocional, estaba pasando por mucho estrés.
Okay.
Me sentía un poquito overwhelmed y de repente, ¿cómo le llamaste la palabra?
El pipice, los pipices, pues.
Y fue inmediato. Punto. Me dejó de funcionar.
Dejó de funcionar.
Empezó y boom.
Okay. En el medio de la acción.
En el medio de la acción.
Claro, eso, en verdad, eso es un bad trip.
Eso es difícil.
Sí, sí, sí. ¿Verdad? ¿Y cómo, o sea, ese evento, cómo tú lo manejas? ¿Cómo tú lo manejaste en ese momento? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cómo?
Además de pedir perdón.
Uno busca miles de excusas.
Ajá, claro.
Sí, este, y la realidad es que empiezas a buscar remedios caseros. Uh-huh. Empiezas a ir a la. Yo lo que primero que hice fue ir a la primera gasolinera que
a buscar encontré, la pepa negra. Yo me imaginé que. Sí.
En ese momento era una pepa roja que ellos estaban vendiendo.
Que era como un diablo, tenía
era
como la grasa.
Era un diablo. Y entonces me tomé ese y por poco me explota la cabeza.
De verdad.
No la que yo quería. El dolor de cabeza que yo sentí.
Ok.
Fue tan increíble. Y dije, espérate, que esto no es normal.
Okay. Mm.
Y con todo y eso, a sabienda de que medicamentos como la Viagra y la Cialis, eso lleva casi 30 años
claro,
en el mercado.
Claro.
Uh-huh. Este, como quiera, no sentía ese coraje de llamar a uno de mis médicos y decirle, mira, tuve esta situación.
Necesito que me recete.
Recétame algo. Uh-huh. Y cuando me puse a buscar, que vi que existían estos remedios, que se hacía todo online, yo dije, oye, esto está bien chévere. Pero como todo, ¿sabes? A veces uno quiere comprar un producto de Amazon y no te lo envían a Puerto Rico. Ajá. Y lo primero que uno hace,
como diría,
no discrimen contra Puerto Rico.
La maleta colonia, papá. La habilita, toma nota.
Exacto, en el tema de que a ustedes les encanta.
Sí.
Es un tema que a mí me frustra, me frustra significativamente la parte donde hay muchas compañías de Estados Unidos que no consideran a Puerto Rico. Uh-huh. So, yo me di la tarea y dije, espérate, que esto se resuelve. De una manera bastante rápida. Yo tenía una de mis mejores amigos que es farmacéutico. Conozco muchos médicos. Empecé a trabajar y dije, yo tengo una idea. So, vamos a fundar una compañía donde tú puedas hacer muchas de estas cosas online sin que nadie tenga que salir de su casa. Que lo puedan hacer en privado y que consigan la ayuda que necesitan. Y la realidad fue que de ahí fue que salió Deseos. Porque Deseos viene del dios, uh-huh, ¿verdad? Zeus.
Ok. Que tuvo muchos hijos.
Porque, y quizás ustedes se van a identificar con esto, pero cuando uno piensa, ¿verdad?, en la mitología griega, lo que sea, ajá, muchas veces en cuanto a la salud, nosotros nunca nos chequeamos, pero cuando pasa algo la queremos de inmediato.
Claro.
Sí, hay que resolver. Como relámpago, claro. Eso es, lo sí, queremos
sí,
resolver.
Sí.
Claro. Y de ahí sale el nombre de SEOS, creando una plataforma en línea que cuando tú necesitaras algo, se pudiéramos responder de manera privada y rápido.
Para los y las que están escuchando y no están viendo, de Zeus escribe de David y Zeus como el dios griego Zeus.
Sí, y entonces, ¿qué es los servicios que ustedes identificaron que la gente, como te pasó a ti, buscarían a través de esta plataforma? O sea, como que, ¿qué información? Porque yo pensaría de momento, si a mí me pasa algo como lo que tú nos estás narrando, pues yo hubiese hecho lo que tú dijiste. Hubiese ido a la farmacia, a la farmacia de la comunidad. Uh-huh. No la farmacia de la comunidad que nosotros iríamos, uh-huh, sino la farmacia de la comunidad de la gasolinera. Y cogería lo primero que encontrara por allí o lo que sea. Pero ¿qué deseos identifica como importante para que la gente busque información sobre lo que le puede haber estado pasando, como te ocurrió a ti?
Bueno, lo primero es que después de los 40 años, somos muchos los que necesitamos fortalecer la erección.
Okay.
Eso es lo primero.
Sí, que aunque funcione, a lo mejor está medio pocillo. Lo que necesita es que funcione full.
No importa lo que me puedan decir a mí. Una vez el tema comienza, la gente se abre el tema.
Claro.
Se cohiben un poco, especialmente, ¿verdad? Nosotros los hombres, pero las mismas mujeres quieren hablar del tema.
Claro.
¿Verdad? Y la erección es súper importante.
Inclusive,
la erección es extremadamente importante para nosotros entender que estamos saludables.
Okay. Es un indicador también de que todo lo demás está funcionando.
Sí, porque una de las cosas que yo ahora mismo considero, porque yo soy usuario, por ejemplo, yo tomo Cialis de 5 miligramos. Para mí es lo que me funciona.
Ok.
Pero yo no la tomo todo el tiempo. La realidad, yo sigo haciendo cosas para cuidar mi salud.
Comiendo bien. Está bien,
no todo el tiempo. Pero la erección nocturna, la erección de madrugada, es un indicador bien significativo para cualquier hombre sentir que si ya tu erección de madrugada, cuando tú te despiertas, como que tienes ganas de ir al baño, no está tan fuerte como cuando tú tenías 20 años. Ya eso es un problema de que tú no estás teniendo esa misma erección.
Ya.
¿Entiendes? Obviamente el término correcto es disfunción eréctil, pero yo lo odio. A mí no me gusta hablar de ese tema.
Es porque parece como una enfermedad.
Le dejo eso a los médicos. Le dejo eso a los médicos.
Exacto.
Porque al final del día, yo estoy casi seguro que muchos de nosotros los hombres entendemos de lo que estamos hablando. Y fortalecer la erección de manera correcta es súper importante.
Claro.
Y por eso yo vi en Deseo Seos una necesidad, porque yo veo, yo tengo muchísimas amistades que buscan estos remedios o tienen en la calle, que la vende para que piquen el medicamento de tómate esta pastilla, pícala, porque es mucha, quizás 100 miligramos, lo que sea, o de dónde salió, no se sabe. So, cuando yo fundo Deseos, lo fundo específicamente para que la necesidad que tenga esa persona se cubra de manera personalizada.
Ok.
Porque estos medicamentos son buenísimos, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Yo siempre lo comparo, por ejemplo, estos medicamentos lo que hacen es que vasodilatan, ¿verdad? Llevan la sangre
a,
al pene.
A donde se supone que vaya.
Exacto.
Okay.
Y no, y con el tiempo, pues esa sangre no está bombeando de la misma manera y uno se da cuenta, como le dije.
Claro.
So, dependiendo la dosis, es cuánta sangre vas a bombear. So, es como si fueras a llenar una goma de un carro o una bicicleta, no la vas a llenar demasiado, ¿verdad? Pues,
sí.
Por eso es bien importante que se consulte con un médico, pero como es un tema tabú, y nosotros los hombres no queremos hablar de eso, aunque sea importante y lo sabemos que es importante, pues yo creo que esta plataforma le da esa herramienta a los hombres que lo puedan hacer.
¿Cómo funciona la plataforma?
Todo es en línea, 100% en línea. Es una consulta virtual.
Ok.
So, todas las preguntas que un médico te haría en su oficina, por guías, ya nosotros las tenemos dentro de la plataforma. So, a tu horario, a tu tiempo, si te despertaste porque
después
no
pudiste, después del evento.
Exacto. O sea, tú entras un momentito y nosotros acabamos de finalizar una fase bien importante para Deseos, porque agilizamos todas las consultas.
Ok.
Donde antes pudiera tomar quizás unos 20 minutos terminar una consulta, ahora la cortamos 100% y las consultas se pueden terminar de 8 a 10 minutos. La consulta virtual.
Ok.
Una vez el cliente, ¿verdad? No me gusta llamarle paciente porque, ¿verdad?
Sí.
El cliente termina de contestar su consulta virtual. Esa consulta entonces pasa donde un médico que la examina hace el diagnóstico, le escribe al paciente, ya sea por la plataforma o lo llama, dependiendo de lo que elija el paciente, ¿verdad? Muchos pacientes lo que quieren es que le escriba.
Sí, vamos.
Déjame saber qué es lo que tengo y envíame el medicamento.
Ajá.
Nosotros de ahí, pues, una vez se diagnostica el paciente, si el paciente cualifica, porque hay pacientes que obviamente tienen que visitar al urólogo, tienen que visitar al cardiólogo, porque, como les dije, no se puede recetar estos medicamentos a todo el mundo, especialmente si tiene un historial médico pues más complejo. Y entonces se le toma la decisión.
Ese proceso al final de que... Porque la consulta inicial es entrar a Deseos y buscar información y hacer la consulta, etcétera. Pero una vez el médico le dice, bueno, pues esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que debemos recomendar para bregar con tu pipí. ¿Qué pasa con el medicamento? ¿Te lo envían por correo? ¿Hay que buscar una farmacia? ¿Cómo funciona esa ese next step como tal.
Pues como, como deseos, que tú lo quieres todo, lo quieres rápido, pues todo se hace en la plataforma.
Okay.
Nosotros le enviamos, obviamente, sale una receta electrónica. Esa receta electrónica llega a la farmacia que está en Barranquita.
Okay.
Y de Barranquita sale el medicamento y le llega quizá unas 24, 48 horas, dependiendo del correo y el día.
Okay.
Wow. Le pudiera estar llegando el medicamento.
Acabo de llenar aquí, acabo de llenarlo todo, hacer el formulario y ya ahora mismo tendría que... No voy a hacerlo porque no... No voy a pagar, pero ahora mismo me tomó lo que tú hablabas con él, ya, a crear la cuenta,
para hacer la consulta.
Y ya, 30 pesitos, 16 pastillas.
Hmm. Importante. Pues
y eso incluye la consulta del médico.
Claro.
Ok.
El envío.
Ajá.
Y el medicamento. No hay manera de que convenientemente, en el precio o todo lo que queramos hablar, la manera que lo hacemos es para que el cliente pueda obtener el medicamento que necesita y de una manera que no le cueste tampoco tanto.
Yo he hablado, he visto cosas que ustedes han hecho, contenidos que ustedes han levantado y colaboraciones que han hecho con, por ejemplo, con Josie de Capela sobre este tema y he conocido más cosas que no sabía. Por ejemplo, la cuestión emocional, ¿verdad? Lo que tú planteabas de que tú pensabas que era estrés o que había algo pasando adicional. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes que tiene la persona, que tiene ese hombre que entra a ese uso y dice, me pasó esto, no sé cómo resolverlo? Y honestamente, yo no sé si yo tengo, o sea, mi edad, no es para yo estar tomando Cialis o Viagra o lo que sea. O sea, es como que yo pienso que no necesito eso, yo no soy un viejo. ¿Cómo se atienden esas dudas y se manejan esas dudas particularmente? Porque sabemos que son como que muchas cosas lo que pueden afectar que el pipí falle en el momento indicado.
Bueno, eso abarca mucho, ¿no?
Ajá.
Pero vamos por paso. Si una persona de repente dejó de funcionar, eso puede ser específicamente por una situación emocional.
Ok.
El paciente está pasando por algo específico en ese momento que verdaderamente no lo lleva a excitarse demasiado para querer tener un encuentro sexual, o mientras estaba en el encuentro empezó a pensar en otras cosas y se fue.
Okay.
Y eso es parte de la disfunción eréctil, porque hay muchos hombres que tienen también lo que le llaman el performance anxiety.
Mm-hmm. Okay. Claro.
So, estos medicamentos también son un booster, ¿no? Por eso que nosotros así es que le llamamos en la plataforma, fortalece tu erección.
Okay.
¿Entiendes? Porque esto ayuda con ese performance anxiety, también estos medicamentos ayudan a que la persona pueda continuar con su erección y se olvide, porque cuando te pasa una vez, ya automáticamente tú lo tienes en tu mente.
Sí, ya tú estás, imagino que lisiado.
Y ese performance anxiety es bien difícil. Y oye, yo estoy de acuerdo que, ¿verdad? Hablando de Josie un poco, que es increíble, ella tiene un programa excelente. Y ella menciona de que el 70-80% de las mujeres pues no llegan a un orgasmo con penetración solamente. Y eso es correcto. Pero al final del día, yo he entrevistado a tantas mujeres que cuando hablamos de erección, no les importa cómo el hombre la consiga. Pero para ella es importante que lo
mismo. Que lo consiga. Sí, sí, claro, claro.
Obvio. ¿Entiendes? Y no solamente estoy hablando de mujer, en todo el sentido del sexo, no importa.
Sí, ¿vale? Sí.
¿Entiendes?
La pareja de la persona.
Sí, es importante que tú, o sea, que tú logres.
¿Sabes?
Ajá.
Porque
yo sé que eso es como comprar taquilla para un show y que el show, pues, no se dé.
Sí, es verdad.
Yo compro taquilla, yo estoy aquí, yo me vestí, salí, mira el show y el show no.
No, y que debe ser una frustración también para la pareja de la persona, porque pensaría yo que en esas conversaciones que has tenido, la mujer o el hombre o la pareja de la persona puede pensar, pero soy yo el que estoy fallando.
Exactamente.
Soy yo el que no estoy,
claro,
¿verdad? Ayudándote a tú llegar a que podamos hacer lo que tengamos que hacer. Tú sabes, que eso puede ser lo que también, no sé, si en esas conversaciones te dan ese response. Mire,
y yo les puedo confesar algo personal, algo mío personal. Ahora mismo yo estoy pasando por un periodo de mucho trabajo, de mucho estrés, de mucho enfoque, con deseos. Vamos a lanzar en la Florida el mes que viene.
Wow.
Las horas que estamos trabajando para que esto se cumpla, porque obviamente cuando estamos hablando de salud, muchas cosas que tenemos que hacer bien.
Muchas reglas.
Y yo no estoy pensando en sexo. Y llevo como 2 meses que me es como que desligado del sexo y no me había dado cuenta. Y mi esposa como que me está reclamando. Y cuando me pongo a pensar, hablé con nuestro director médico ayer, el doctor Heriberto Barreto, y me dice, eso es un síndrome. Un síndrome que se llama transmutación sexual. Yo no sabía. Que la persona puede estar tan y tan enfocada en algo que está haciendo que la vida sexual pasa a un segundo plano.
Wow.
Y que eso también me... ¿sabes? ¿Qué fue lo primero? Cuando me está diciendo esto, automáticamente, pues yo tengo que tomar en cuenta de que no puedo abandonar, obviamente, las funciones.
Claro.
Como hombre que necesito tener en mi hogar también. Porque es una de las cosas. Yo siempre he dicho que el sexo tiene que ser para el hombre o para quien sea, ¿verdad? O para la persona con pene, vamos a hablarlo así. El sexo debe de ser como un ejercicio. El sexo debe de ser algo que cuando tú decides tenerlo, tú lo quieres hacer bien. Claro. Tú te quieres preparar para ese momento. Sí. Yo lo miro de esa manera.
Y sudar. No,
y
bueno, sí, porque sí, vas
a sudar.
También.
¿No? Oye, y las estadísticas son claras. Porque nosotros atendemos la erección, pero atendemos también problemas de eyaculación precoz.
Okay.
Problemas de depresión, problemas de ansiedad, que todo está...
Que el tema de la eyaculación precoz, he visto muchas... particularmente en redes, muchas personas menores de 35 años que se están quejando de que, o sea, cuentan de problemas que han tenido con parejas que como que, y al final terminan que no quieren tener sexo, o que tienen menos, que están teniendo, de hecho los datos sugieren que están teniendo menos sexo que, digamos, cuando nosotros estábamos en esa edad,
correcto,
por distintas razones, y una de las razones es este asunto de la eyaculación precoz, que la gente pues no quiere ir a buscar ayuda o no quiere, no se atreve a pedir información porque dicen, bueno, yo soy chamaquito, yo me puedo comer el mundo y eso es lo que hay. Y no se dan cuenta que tienen un problema. ¿Cómo se cambia esa conversación? Particularmente con el tema de la eyaculación precoz.
Haciendo esto que estamos haciendo. Okay. Hablando del tema. Yo me puse a buscar.
O sea, ¿cuáles son los mitos que la gente cree allá afuera, los principales?
Es orgullo.
Okay.
Es el orgullo del hombre de hacer lo que yo estoy haciendo y decir, mira, yo tuve una situación y la tuve que resolver. Y sí, esto me creó, obviamente, una idea de poder ayudar a otras personas. Pero tenemos que hablar del tema como algo normal. La salud sexual en el hombre es algo totalmente normal. Y no es... Es imposible que un hombre, después de cierta edad, tenga la misma salud sexual que cuando teníamos cuando éramos unos chamacos. Eso es imposible. Que uno se despertaba y uno quería romper.
Sí, trepar paredes. Ya le preparaba.
Uno quería trepar paredes. Claro. Tú sabes, eso, el cansancio, la vida, tú sabes, los hijos, el trabajo. Todo eso va cambiando nuestros músculos, nuestra vida. Estamos envejeciendo. Eso tenemos que cuidarnos y eso es parte de ese bombeo de sangre al pene, ¿verdad? Por eso que para mí la erección es tan importante. Y para mí, cuando yo despierto y yo siento que mi erección no está igual de fuerte, lo primero que yo hago, yo voy al botiquín, me tomo mi medicamento.
Claro.
Y ya yo tengo mi medicamento para mí específico.
Claro.
Porque la realidad es que, como te dije, si tú te pones a tomarte la dosis que no es, pues le coges miedo también. O sea, hay muchos hombres que quizás no lo toman o se cohiben, ¿verdad? En buscar ayuda porque quizás lo hicieron una vez y les pasó lo que me pasó a mí al principio. Me dio un dolor de cabeza que me quería explotar. Y me duró como por 2 días.
Wow.
El dolor de cabeza fue bien significativo.
Wow.
¿Y cuáles son los...? O sea, obviamente pues uno empieza el síntoma de que no te funcionó ese día, pero ¿qué uno debe estar mirando o estar pendiente que pudiera apuntar que vas camino a sufrir de...?
Bueno, lo primero yo creo que es la dieta, el ejercicio, cuánto... nosotros bebemos mucho, ¿verdad? Si estás fumando, todo eso va a empezar a afectar los síntomas de la erección.
Si estás sobrepeso, si estás inactivo físicamente.
Todo eso porque volvemos a lo mismo. Si tú estás sobrepeso, si no te estás cuidando, si estás bebiendo mucho, si tienes mucho estrés en el trabajo y todo se junta, pues cuando tú vas a tener ese momento íntimo, pues 10 minutos o 12 minutos, que es lo que se estima que tu pareja necesita para llegar también al orgasmo. Si es mujer, ¿verdad? La realidad es la parte de La parte de hombre con hombre, pues no estoy tan seguro de esa parte.
Okay.
¿Verdad? Para serte honesto. Pero lo que siempre he buscado información, que, ¿verdad? Muchas veces las mujeres necesitan penetración constante, uh-huh, por lo difícil que pudiera ser para tener obviamente, la satisfacción y tener, claro,
pasarla bien. O sea, digo, pasarla bien y no solo que pasarla bien. Yo creo que es una parte esencial. Nosotros, de hecho, cuando hablamos en Puestos para la Paternidad, parte de ese proyecto surge precisamente para estos temas también, porque nos hemos dado cuenta que la sociedad puertorriqueña, a los padres, a los hombres en general, pero a los padres, y sí hay que atender muchas otras cosas, ¿verdad? Pero a los padres se le ponen tantas presiones que descuidan su salud. Descuidan su salud emocional, descuidan su salud física, descuidan su salud como este tipo de situaciones como estamos hablando contigo. Y nos hemos dado cuenta en este camino que hay un montón de gente que estaba como que esperando espacios que pudiéramos hablar, uh-huh, con candidez, uh-huh, de estos temas. Y que honestamente no era la intención original, pero de momento como que así ha evolucionado el proyecto. Te pregunto, porque esto es un proyecto... Deseos es un startup y que aunque esté salud, también tiene una parte empresarial interesante. ¿Cómo se ha dado esa dinámica? Me hablas de que vas a lanzar en Florida. ¿Cómo ha sido ese crecimiento o ese pivot que ustedes han hecho con Deseos en los últimos meses?
Pues la realidad es que cuando tú comienzas un proyecto desde cero, uh-huh, es bien difícil. Ha sido mucho trabajo, mucho dinero. La plataforma es una plataforma bien compleja, uh-huh, porque es como un récord electrónico, es como si tuviéramos una clínica de salud también, uh-huh, aparte la parte de farmacia, todo en una misma plataforma. Pero es algo que nos ha dado mucho gusto y satisfacción, ¿no? El poder crearla, pero la adaptación a lo que nosotros estamos haciendo, uh-huh, ha sido un poco lenta. Para ser honesto.
Okay. Okay.
Estamos sintiendo la atracción ahora, pero desde que lanzamos hace un año y medio, obviamente para tú poder hacer una consulta, pues tienes que poner una información bien sensible,
okay,
¿verdad? Para que el médico te pueda dar el diagnóstico correcto. Uh-huh. Es algo totalmente nuevo. Uh-huh. So, en Puerto Rico no existe nada igual, uh-huh, ¿verdad? Algo que sea todo 100% digital.
Uh-huh. Interesante.
Que tú no tengas que llamar a nadie, uh-huh, o sea, que todo ocurre dentro de la plataforma. Eso es totalmente nuevo. Yo creo que la adaptación está llegando, pero sí ha sido un poco lenta, ¿verdad? Okay. A nivel de Estados Unidos ya existen varias plataformas como esta. Uh-huh. Yo creo que también a nivel de Estados Unidos, pues la gente en tecnología quizás está un poquito más adelantado, ¿verdad? No, uh-huh, no es por quitarle méritos a nosotros, uh-huh, pero... En Puerto Rico siempre nos tardamos un poco más. Por ejemplo, las consultas de telemedicina en Puerto Rico son muchas veces la secretaria dejándole saber, el médico te va a estar llamando ya, y el médico ya. O sea, aquí es todo en línea.
Ok.
O sea, eso todo pasa dentro de la plataforma. Sí, pero este es el futuro.
Claro.
Porque con el tiempo nosotros no vamos a querer... Bueno, ahora mismo, ¿cuántos de ustedes quizás cuando un pana los llama, le dice... Te habla ahora y terminas hablando por texto y nunca lo llamaste?
De acuerdo.
Nosotros.
Bueno, nosotros, nuestro auspiciador principal, uno de los selling points es que tú puedes solicitar su servicio completo por internet sin hablar con nadie. Y puedes tener tu internet y así lo funciona.
Sí,
o sea que...
sí, sí, sí. Y definitivamente. Y presumo que obviamente...
Además, yo hablo tanto aquí con Jonathan todas las semanas que no quiero hablar.
Volver
más.
A llamar.
No quiero hablar más. No quiero hablar más.
Mira, sí, verdad. Pero presumo que obviamente están empezando por este tema. Y estos tres primeros áreas de salud masculina. Pero yo pensaría, viéndolo así por lo que tú nos estás narrando esta mañana, hoy, aquí, que esto sería una plataforma perfecta para salud masculina en general. Porque hay un montón de otras cosas que... O sea, la data sugiere que los hombres no buscan ayuda de salud en general, ¿verdad? De que no van a su médico regularmente. O sea, Ronald, por ejemplo, nos tiene al palo con que nos hagamos los cabrones exámenes esos anuales.
Me ha mandado la orden médica, me la ha enviado dos veces
y estamos en la pichadera, pero así como pasa, yo conozco muchos panas que no van hasta que tienen un dolor de algo. O sea, hasta que yo no me muera, yo no voy al hospital. Y yo, pero caballito, pero o sea, tienes que prevenir también. Presumo que por ahí ustedes
están mirando ya, ya lo tenemos.
Ok, qué
bueno. Ya lo tenemos. En las plataformas añadimos el mes pasado lo que es los laboratorios.
Ok.
¿Verdad? Sí, no solamente laboratorios de prevención o monitoreo regular, LDL, diabetes, A1C, ¿sabes? Sí. También tenemos otros tipos de laboratorios, ¿no? Como para STD y diferentes tipos de enfermedades que pudieran ocurrir también. Y las personas como que se cohiben también a que se expongan a ir a un médico a decirle necesito esto.
Claro.
So, todo también eso se puede hacer en línea. Pero tenemos, para el hombre vamos a añadir calvicie, vamos a añadir dejar de fumar.
Pastillitas tuyas,
¿verdad? La pastillita que yo me tomo. Sí. La calvicie.
Sí. La calvicie, o sea, ya a mí yo te estoy apretado.
Sí. Está atrás.
Estoy ahí, pero está bien.
Ahí alguien me estaba, ahí me esquile un poquito hasta hostigándome. Yo le dije, pero es que tienes tanto pelo de momento, como que. Y yo, Inés.
Pero es que mucha gente me pregunta, o sea, literalmente cuando hemos hablado del pelo.
Hay gente que me
pregunta, me dice, cabrón, ¿cuál es la pastilla de Luis? Yo no sé.
La pregunta que más yo recibo del podcast.
Del podcast es la pastilla del pelo.
La pastilla. Así que ya saben, de cédula puedes conseguir.
Sí.
Y lo otro también que te iba a decir, la maldita pastilla, que una de los posibles side effects de la pastilla, como te reduce la testosterona, pues también puede darte problemas de
erección. Pero eso es consultar con el médico.
El médico me lo dijo, el médico me dijo, tiene que estar pendiente. En mi caso no pasó, pero obviamente pues es una de las cosas también, y por eso es que todo este tema de la salud del hombre, pues hay que verlo.
O sea, holísticamente.
No, claro. Es comprar y ya, arreglar un problema. Tienes que entender por dónde viene la cosa y qué es lo que puede pasar.
Importante. Oye, Gabriel, gracias por estar con nosotros y por venir aquí a PPP atreverte también a hablar de este tema en un contexto que no necesariamente es médico, porque nosotros pues somos más diversos.
Ajá, charlatanes.
Sí. Pero creo que también es un espacio para que la gente normalizar este tipo de conversación.
Esa es la idea.
Porque al final del día yo creo que es lo que nosotros tratamos de hacer y lo hemos logrado con la política, ¿no? Tú puedes pasarla bien, nos podemos reír, nos podemos encojonar con el país. Pero a la misma vez también hay conversaciones y temas que necesitan otro tipo de espacio, otro tipo de dinámica para poder dialogarse y que la gente se pueda abrir y se sienta cómoda con este tipo de temas. Ya Gabriel lo dijo, o sea, a las mujeres no le importa. A su pareja no le importa cómo usted lo logre. O sea, usted, lo importante es lograrlo.
Correcto.
Así que si usted está en esa onda o conoce a de alguien que tenga una situación de salud sexual masculina, Deseos es la plataforma. Gabriel, ¿dónde te pueden visitar? Para que le diga a los muchachos que los que nos están escuchando, ¿cómo es la página, el URL, la dirección de la página?
Sí,
de la
plataforma. Es deseos.com.
Deseos.com, que es
deseus.com.
Así que ahí pueden buscar más información y pueden, si usted tiene a alguien mayor que no, a lo mejor no viene a la plataforma online, lo que sea, pues la ayuda. En hacerlo, es rapidito. Así que nosotros seguimos con más de Puestos por el Problema. Vamos a hablar de varios temitas que están pendientes por ahí. Hay mucho yoripari.
Estamos a 40 y pico días de la primaria. Se supone que esto caliente y ha ido calentando, pero todavía falta por calentar.
Sí. Seguimos para adelante.
Bueno, y antes de seguir con este Puestos para el Problema, los patroncitos pymes de este segmento son nuestros grandes amigos de JM Accesorios. En JM Accesorios, que de hecho Marí, nuestra secretaria, ¿verdad? Es una de las dueñas, pero conocí al dueño en el Comic-Con y le mando saludos. En JM Accesorios trabajan accesorios para autos, luces, LED, tablillas, tuercas, bend visors, sistemas de volantes para autos, marcos de tablillas, radios y sistemas de audio. Instalan todo tipo de tintes industriales para autos, incluyendo los tintes de cerámica. Y lo más importante es que lo hacen con corte digitalizado, lo cual agiliza la instalación y previene accidentes a raíz de realizar el corte en el vehículo. En JM Accesorio trabajan por cita previa. Comunícate al 787-649-7867. 649-7867. Búscalos en Instagram y en Facebook como JM Accesorios PR. Y en JM abren de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y los sábados de 8 a 3 de la tarde. Y este PPP también es traído por nuestros amigos de Eco Organic Boutique. Eco Organic es una empresa puertorriqueña que vende todo tipo de productos naturales y orgánicos para el hogar, para las personas, niños, niñas y hasta para las mascotas. En Eco Organic encontrarás las mejores marcas sin ingredientes tóxicos ni dañinos para el ambiente. Estamos hablando de pastas de dientes, esmaltes de uñas, cremas para la piel, cremas para las patitas de los perros. Montones de productos están ahí en Eco Organic Boutique. Y lo mejor es que nuestros amigos de Eco Organic te están ofreciendo un código exclusivo. Si al hacer tu compra en el carrito de compra pones el código PPP EPP, te llevas un 15% de descuento. Conoce sus productos en ecoorganicboutique.com. Búscalos en todas las redes sociales como Eco Organic Boutique. Y este PPP también es traído por mi tocayo, el buen amigo Luis Figarella, agente de patentes registrado en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, y su empresa Matrix Patent Agency. Si estás pensando proteger tu invento, o simplemente conocer cuáles son los pasos para lograr una patente, comunícate con Matrix Patent Agency. Desde que comenzó a operar en el 2006, Matrix Patent ha logrado sobre 160 patentes tramitadas y emitidas por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, con más de 50 a clientes de Puerto Rico. Hazlo en español, hazlo con un patroncito, hazlo con Luis Figarella. Comunícate al 603-557-8420, 603-557-8420, o escríbele un correo electrónico a luis@mxpatent.com. También lo puedes buscar en Twitter como @figarella. Así que gracias al tocayo y gracias a todos nuestros patroncitos y patroncitas pymes que hacen posible este Puestos para el Problema.
Mira, mientras estamos grabando aquí, Juan Zaragoza decidió reaccionar.
Ajá, reaccionó Zaragoza.
¿Qué dice? Y dice que Rubén Sánchez fue violento y destemplado.
Ok.
Y está pidiendo que... Voy a citar específicamente
lo léelo,
que
dice. Léelo.
Como candidato a la gobernación, puedo tolerar ambientes hostiles en mí, contra mi persona, pero jamás seré cómplice de la violencia machista ante el abuso. Siempre me pondré de frente por encima de cualquier estrategia de conveniencia política. Ante el ataque destemplado, soez y violento contra dos mujeres profesionales, el silencio solo sería un acto hipócrita de complicidad cobarde. Mi campaña está liderada por mujeres y las mujeres merecen respeto. La violencia machista no puede tener aceptación en nuestra sociedad. Todos esperábamos más del debate de anoche. Y el gran perdedor fue el pueblo de Puerto Rico. Queda tiempo para remediar ese asunto, pero no podemos adelantar sin antes actuar en contra de la violencia machista. Puerto Rico merece más de todos. Bueno, si el gran perdedor, ahí lo están viendo, si el gran perdedor fue la gente anoche del debate, pues fue también en parte por culpa de Zaragoza. Porque él debió entonces haber enfrentado más a Rubén entonces. Porque Zaragoza no enfrentó a Rubén.
Bueno, o sea, tú dices luego de acabar el debate.
En el debate. O sea, durante el debate. En el momento. O sea, vuelvo. Y es a lo que voy. Yo no estoy diciendo que no se quejaran. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy planteando es que me parece que están extendiendo una controversia totalmente. No es innecesaria, es una controversia. Pero lo están haciendo. No están pensando en el. Una pelea a 50 días de las elecciones de esta manera. Pues tú tienes que estar conectando con tu mensaje. O sea, tienes que estar convenciendo gente para votar por ti.
De acuerdo.
Y entonces, pues yo no sé, en ese cálculo, que esto te ayuda a mover la gente a votar por ti.
Y por las próximas 5 semanas, que es lo que queda de esta elección, pues Rubén la campaña de Zaragoza no puede ir a las 5 horas que Rubén Sánchez tiene al día.
Pues ya.
En la radio.
Se acabó.
En la estación número 1 AM.
O sea, porque ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué va a hacer Juan Zaragoza ahora cuando vaya Rubén? O sea, si Rubén lo vuelve a imitar, ¿se va a atrever a decirle al frente a Rubén que fue un machista?
Y un agresor.
Y un agresor. Se lo va a decir, porque digo, si no se lo va a decir, pues ¿para qué carajo saca un comunicado? Porque digo, porque por Twitter y comunicado, chévere, pero si no se lo va a decir en la cara, pues entonces, ya es, volvemos. Lo tiene que hacer, tiene que defender a su gente. Yo no estoy diciendo que no lo haga, pero.
Es difícil, es una situación difícil.
Be careful what you wish for. Nada, seguimos. Mira, ok.
Hay memo. Memo al file.
Sí, pero o sea, habla de Memo.
¿Qué?
¿Cómo te digo?
Ya habíamos hablado de Memo el episodio
pasado. Sí, y creo que Memo al final tiene que explicar. O
sea, pero viste que le salió una corporación más.
Un car wash. Que es Car Wash y Gomera.
Car Wash y Gomera, tremendo negocio.
Bien transparente.
Eso sí que es un emprendedor en serie.
Que tiene que tener eso igualil al día. Claro.
Y, ¿verdad? Y cuando tú compras goma, eso es como un proceso que tienes que tener los números para traquear.
Ay, yo no sé, cabrón.
Entonces, si hacen aros y esas cosas.
Debe tener un negocio bien lucrativo.
¿Memo era policía o Memo era guardia correccional?
Era policía.
Policía.
Bueno, eso es lo que entiendo.
Y entonces, de policía a legislador.
Al legislador.
Empresario en serie. Y quizás alcalde.
Sí.
Es una historia de superación bajo el ELA, papá.
Sí. A mí lo que más me preocupa de esta historia, honestamente, yo creo que hay una explicación que él tiene que dar. De los negocios y qué sé yo. Es como carajo Memo... O sea, yo quiero aprender finanzas personales con Memo González. Memo dice que él, su único salario es el salario del legislador. y el salario del legislador, después de las deducciones de cosas, son como 4,000 pesos mensuales.
Algo así.
¿Me entiendes? O sea,
él cobra como 2,300 quincenales.
Por eso. O sea, tú me estás queriendo decir que con 4,000 pesos, con 4,000 pesos, él puede pagar hipoteca, 7 carros y los negocios. O sea, no sé. Hay algo que no me cuadra. De verdad, no me cuadra. Pero está bien. Yo creo que Memo tiene que autorreferirse como Mariano Gales. Exacto. Ya a esta altura.
Entonces, el problema aquí es que el PNP usualmente cae en esta trampa.
Exacto.
Over and over. Porque como el PNP, cuando decide matar a alguien figurativamente, acabar con un objetivo político, pues se ciegan. Y entonces, Mariano Gales es una criminal. Mariano Gales para el PNP, y tú escuchas y lees a los troles en Twitter, es olvídate, Al Capón y Mariano Gales.
Por una Toño estupidez. Bicicleta y Mariano Gales.
Por una estupidez, porque realmente porque ella aparece como oficial en una corporación de su mamá y that's it, eso es todo. Ah. Entonces ahora tienen no solo un representante, a su candidato alcalde de Arecibo, donde el PNP yo presumo que tiene esperanza de regresar, porque pues Arecibo es tradicionalmente PNP, ahora lo tienen no con una, sino con dos negocios cash, negocios que todo el mundo conoce en Arecibo y que él es el único dueño. Así que es imposible que se haya olvidado, porque Mariana de nuevo estaba ahí de oficial de una empresa que corre a su mamá. Entonces, el PNP movió todo el aparato de justicia, el FEI movió, gastó cientos de miles de dólares en tratar de meter la presa, Ética hizo todo lo referido, y ahora que le sale este chichón, se tienen que meter la lengua por el culo.
Entonces Tomás Rivera Chávez decidió...
Karma is a bitch.
Claro. Entonces Tomás Rivera Chávez decidió desviar la atención, porque esto es típico Tomás Rivera Chávez. Y sacar un ataque que, de hecho, eso lo tenían cuadrado hace par de meses. Porque ya yo había escuchado que ellos venían con algo de los electores de San Juan, pero particularmente con periodistas en San Juan. Okay. Ya yo había escuchado que este chisme venía. No me habías dicho los nombres, yo no lo sabía, pero esto venía. Entonces, Tomás decidió publicar el número de elector y la dirección de... unos muchachos que son periodistas, que coincidentemente es el mismo periodista que escribe la historia de Memo González, que es David Cordero. Que de hecho, Emanuel Estrada, que es el otro que sale ahí, ya no es periodista. Ajá. Dejó de ser periodista hace par de años. Y está haciendo otra cosa. Yo sé lo que está haciendo, pero me lo voy a reservar. Pero está haciendo otra cosa. Y ahí es que voy, donde es que el PNP... falla en lo básico. Una cosa es tú decir, hay unas transferencias irregulares en San Juan, una cantidad de personas que se movieron o se transfirieron o lo que sea. Hemos visitado a distintos lugares en San Juan, lugares abandonados, y hemos encontrado que gente decía que vivía ahí, esto está cerrado. Eso es una cosa. A tú decir y tú argumentar que en un apartamento solamente puede vivir una persona. Porque lo que está planteando Tomás Rivera Chávez es que habían cuatro personas que se mudaron a una misma dirección, que es un condominio, que vive gente, y que no pueden vivir cuatro personas allí. Eso es lo primero. Lo segundo, cabrón, si usted se muda el domicilio electoral, se me fueron los comentarios aquí para poderlo ponchar, ayúdame, Pepito. El domicilio electoral es tan subjetivo como que yo me mudé, yo soy un residente... y estoy hospedándome en Río Piedras porque estoy estudiando, y en el momento de la elección estoy viviendo en Río Piedras porque me estoy hospedando, aunque mi dirección de la licencia diga que estoy en Ponce, que es de Ponce, yo estoy en Río Piedras, pues yo me puedo transferir a esa unidad y puedo votar por esa elección. Claro. Y en la elección del 2024
me mudé
para Ponce, pues me puedo volver a fucking transferir.
Correcto.
Eso no es fraude, hay una intención de fraude. O sea, ahí no hay intención de que hay una conspiración. Dice, tú me vienes a decir a mí que el partido que no tenía los funcionarios completos para contar los votos en la elección de San Juan hizo una gran conspiración para mover a cientos de electores a San Juan. Uh-huh. ¿Estás en serio, Luisito María?
Creo que están estirando un chicle donde no lo hay.
¿Me entiendes? Tú sabes... Pues Rubén, pues debiste haber que he cambiado ahí. Eso no es Rubén Sánchez. Mira. que alguien dice que los carros de Memo los paga el comité. Eso me dijo a mí mismo, a mí en la entrevista. Ahí, pero yo me metí el informe y no encontré nada todavía.
No hay un pago de eso.
No he encontrado nada.
Sí, a lo mejor los compró cash del comité hace unos añitos y no, no es que paga mensualidad.
Está bien, pero no, no encontró
no
nada.
No lo encontraste.
O sea, no, no lo encontré, no lo encontré. Así que es importante, ¿verdad? Que entendamos un poco lo que está ocurriendo con este asunto. A mí me preocupa, honestamente, y más allá de cualquier otra cosa, si se mudaron o no se mudaron, lo que sea, a mí me preocupa que se esté publicando información identificable de electores. Uh-huh. Hablando claro. Eso es Cuba, Venezuela. Uh-huh. Eso lo hacen regímenes totalitarios. Honestamente, hablando claro. Ustedes que critican el socialismo, el comunismo y todas esas cosas, a mí me preocupa, bien cabrón. Porque esa es información que está en poder del gobierno de Puerto Rico y que un político la tiene por alguna razón y la decidió publicarla. Yo no estoy diciendo que esa información, si está protegida o no está protegida, pues yo presumo que hay cosas que están protegidas y cosas que no. Pero que estemos entrando en una dinámica en el siglo XXI de que estemos publicando información identificable de un elector. O sea, mañana ya la gente sabe hoy dónde vive David Cordero.
Complicado.
Y eso es peligrosísimo, corillo.
Y que sea un líder político el que esté publicando las direcciones de los periodistas, eso está bastante cabrón en una democracia. Independientemente si es pública o no pública la información.
Está bien al carete. Uh-huh. Bien al carete. Mala mía, pero está bien al carete. Uh-huh. ¿Qué más pasó esta semana? Más nada, ¿verdad? No seremos.
No sé.
No ha pasado más nada.
Nah. Vamos a dejarlo hasta ahí.
Vamos a dejarlo hasta ahí.
Buen episodio.
Tú sabes que Pipo tiene que empezar a gastar 90 mil pesos diarios.
Para gastar bueno, los 5, vamos a tener a la persona que recogió esos chavitos el martes.
El aquí. Martes, grabamos el martes con esa persona.
Así que el próximo episodio le vamos a preguntar cómo contigo, es que te gastan. A Andy y a Marlo. Lo vamos a tener aquí. Le vamos a preguntar cómo es que se gastan 90 mil pesos al día. A mí se me hace difícil pensarlo.
Es que,
porque, o sea, por ejemplo, tú hacer el takeover de YouTube, creo que vale como 18 mil pesos al día. O sea, que puedes hacer el takeover de YouTube y todavía te quedan 72 mil pesos.
No solo eso, que puedes hacer, o sea, yo estoy pensando en inventario físico.
Ajá.
Olvídate de digital, porque ajá. Digital pues es infinito. Pero, ajá. Pero aún en digital, yo estoy pensando en inventario suficiente para que tú puedas gastar eso. No me da. Hice el ejercicio el otro día. Vale. Comprando todos los billboards, haciendo, o sea, no sé. Nada, que la fuerza lo acompañe. Al principio del programa hablamos un poco sobre esto, pero les puedo decir lo siguiente. Liberty Puerto Rico está anunció, ya se confirmaron, son como 300 empleados que van a estar siendo cesanteados. Recuerden que Liberty perdió 100 mil suscriptores. Ellos informaron por la debacle de la transición y han notificado que están cesanteando a 300 empleados. Obviamente, estos 300 empleados, lo que ha dicho la compañía es que van a hacer outsources, o sea, que van a subcontratar estos empleados. Así que, pues,